En episodios anteriores...
Por tanto, triunfó la idea de fusionar los dos programas y hacer un blindado más o menos común que sirviera para el combate conjunto del blindado con la infantería y para tener el blindado que quería la caballería. Y así es como entre 1975 y 1980 se desarrolló el XM2 en honor al famoso general de la Segunda Guerra Mundial, Omar Bradley. Y entonces, tras diversas pruebas, al fin en enero de 1980 el secretario de Defensa de Estados Unidos firmaba los papeles y se ponía en marcha la producción del M2 Bradley.
Pero, ¿cómo es por dentro el Bradley? ¿Cómo se organiza para combatir? ¿Cómo se organiza su tripulación? ¿Qué hay de su blindaje? ¿Es un crematorio móvil, como llegó a afirmar nada más y nada menos que el New York Times? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, analizar este vehículo a través del método OODA. El ciclo OODA fue ideado por el oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, John Boyd, con el fin de determinar cuán eficaz era un caza en combate aéreo, resumiendo el mismo en cuatro sencillos pasos que pueden ser utilizados para analizar casi cualquier vehículo de combate. Concretamente, OODA significa observar, orientar, decidir y atacar. Cuanto más rápido puedas ejecutar este proceso en el Bradley, mejor será este blindado en comparación con otros. Así que vamos a empezar por analizar la primera fase del ciclo, observar. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a este segundo capítulo sobre el Bradley, conociendo la máquina tal y como es. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español y ahora, ¡comencemos! Pero antes de empezar por el ciclo, permitidme recordaros que los Bradley se agrupan en batallones mecanizados. Cada batallón mecanizado cuenta con un equipo de morteros pesados de 120 mm embarcados en blindados M113 y concebidos para proporcionar fuego de apoyo inmediato durante el asalto. A partir de ahí, el batallón mecanizado tiene una compañía acorazada de tanques M1 Abrams y dos compañías mecanizadas con 14 blindados Bradley cada una. En este sentido, lo habitual, aunque no siempre sucede, es que se juegue a mezclar algunos Bradley con algunos tanques Abrams. A su vez, cada compañía mecanizada tiene tres pelotones de cuatro blindados. Adicionalmente, además, hay una pareja de Bradley que hacen las veces de puesto de mando para la compañía, y que en ellos va el jefe con su segundo al mando, que hace las veces de reserva para reforzar a otros pelotones. Por tanto, la idea es que hay tres grupos de cuatro blindados Bradley, los tres pelotones, y además hay un par de blindados en el que uno va el jefe de toda la unidad y el segundo Bradley suele ir el segundo jefe de la unidad y además puede ser utilizado como una reserva móvil para apoyar a los otros pelotones. Finalmente, cada pelotón de cuatro Bradleys se divide en dos secciones, Alpha y Bravo, que normalmente cooperan entre sí a corta distancia. Es decir, que es muy raro que te vayas a encontrar con un Bradley individual. Lo normal va a ser que por lo menos sea un equipo alfa con un par de ellos o hasta un pelotón con cuatro de ellos. Por último, pero más importante, esta orgánica que os he descrito es la típica de la OTAN. Pero los países de herencia soviética como Ucrania pueden utilizarlos en combinaciones distintas. E incluso en Ucrania, ante la necesidad de economizar fuerzas, se ha observado el uso de M2 Bradley en solitario, individuales. Y aclarados estos puntos sobre cómo se utiliza un blindado de estos, vamos a por el ciclo OODA. Vamos a analizar este blindado y vamos a ver qué tan bueno es. Atentos. La torre del Bradley se diseñó para dos personas. El tirador va a la izquierda y el jefe de vehículo va a la derecha. Es más, en un enfrentamiento muy rápido contra otro blindado o contra una bazuca antitanque o alguna amenaza muy ágil, el tirador puede disparar contra un objetivo mientras el jefe ya está buscando el siguiente blanco y puede orientar la torre en dirección a la amenaza para que su tirador la destroce mucho más rápido. A este sistema clásico se le llama Hunter Killer. Uno es el cazador y otro es el asesino. Mientras uno asesina, el otro sigue la caza y va indicándole blancos. Esto está diseñado para un enfrentamiento con múltiples blancos en segundos y permite acelerar mucho ese ciclo OODA, ese ciclo que empieza por la observación. Por tanto, el tirador y el jefe de carro observan con sus excelentes cámaras térmicas de segunda generación, ven un posible objetivo y el jefe ordena al conductor hacer un desplazamiento rápido hacia una posición de tiro, es decir, pasan a orientarse, la segunda fase. El puesto del conductor es muy sencillo, un volante rudimentario y una transmisión hidroneumática manual. Además tiene tres periscopios y el central puede ser reemplazado por un periscopio de luz nocturna VVS2 que permite conducir de noche, aunque la verdad, usarlo durante mucho tiempo provoca mareo en el conductor. Eso sí, el Bradley es bastante pesado y es algo torpe fuera de carretera. Y además es muy difícil, prácticamente imposible, configurarlo para que pueda cruzar un río. Por tanto, dista de ser anfibio. Por tanto, esta no es una opción. Por tanto, han observado con sus ópticas, se han orientado, le han pedido al conductor que se desplace a una mejor posición de tiro y creían haber identificado un grupo de infantería, pero de repente se topan con un T-90M ruso, muy superior al Bradley. Así que tras observar y orientar, llega la D, de decidir. A toda velocidad, el jefe del vehículo decide. Hay que abrir fuego con el cañón de 25 milímetros usando una combinación de munición perforante y de alto explosivo. Además, el jefe descarta utilizar el misil antitanque TOW. ¿Por qué si es la mejor arma antitanque contra un tanque? Pues porque en el tiempo entre que lo despliegas, lo apuntas y lo disparas, se pierden unos segundos valiosísimos que pueden permitir al T-90M hacerte trizas. Por tanto, decide evitar el uso del misil antitanque. Que por cierto, la distancia de armado de la espoleta del misil es de 65 metros, por tanto si le disparas por debajo de esa distancia, el misil no va a explotar. Ahora bien, ¿por qué el jefe del Bradley opta por una combinación de munición de alto explosivo y munición perforante cuando podría optar solo por munición perforante, que en principio es la adecuada para lidiar con el blindaje de un tanque, ¿no? Para empezar, el cañón M242 Bushmaster está alimentado por dos cintas de munición separadas, lo que da cierta flexibilidad. Una de las cintas suele llevar 75 cartuchos de munición perforante y la otra suele llevar 225 proyectiles M792 de alto explosivo incendiario. Por cierto, que si en lugar de ser la versión de combate de infantería M2 fuera la versión de reconocimiento de caballería M3 Bradley, llevaría en su lugar 200 disparos perforantes y 600 de alto explosivo, bastante más potencia de fuego. Además, podría llevar hasta 1400 disparos guardados en distintas partes del blindado para alimentar, llegado el caso, las dos cintas de munición. Pero es que el tanque enemigo es un T-90M, imposible de perforar frontalmente con un cañón de 25 milímetros. Sin embargo, en este caso el Bradley no lleva la típica munición M791 con núcleo de tungsteno. En este caso porta el impresionante M919 con núcleo de uranio, que gracias a la enorme densidad de este mineral atraviesa el acero como la mantequilla. Entonces la idea es que con este proyectil perforante, al golpear al T-90M vas a poner muy nerviosos a sus tripulantes y con suerte algún impacto provoque esquirlas que hieran al menos al conductor del T-90. Y simultáneamente la munición de alto explosivo rociará de metralla al T-90M, creando ondas de choque que aturdirán a la tripulación y dañarán las ópticas y las antenas de radio exteriores, así como las orugas del T-90. En este punto, el Bushmaster estará disparando a máxima cadencia y de tantos proyectiles que hagan blanco, uno se logrará incrustar en el anillo de la torre y hará que ésta empiece a girar como loca. Y mientras todo esto sucede, el jefe de carro no para de tomar decisiones. Lo primero que hace el jefe de vehículo es echar un vistazo a través de sus múltiples periscopios, que le garantizan una buena conciencia de lo que sucede en 360 grados sin necesidad de asomarse por la escotilla. A continuación, rápidamente echa un vistazo a su pantalla LCD en la que ve lo mismo que su tirador. A continuación, observa el panel de control del sistema de armas. Ahí rápidamente toca las palancas. Esta de aquí sirve para aumentar al máximo la cadencia de disparo. También se prepara para un impacto que degrada el sistema de tiro y levanta la tapa roja del botón que permitirá operar manualmente el cañón si el sistema automático resulta destruido. Por último, mantiene una mano firme en su joystick, en el que puede orientar la torre contra la amenaza y apretar el gatillo. Por suerte, el Bradley cuenta con una unidad de potencia auxiliar que le permite operar sus sistemas incluso si el motor está fuera de combate, lo cual es una gran ventaja. Pero ahora cambiemos el escenario. Cuando vas a saltar una posición en campo abierto, en un escenario tipo Ucrania, contra posiciones que tienen misiles antitanque de segunda o tercera generación, el jefe del Bradley tiene las siguientes opciones. La primera es utilizar sus lanzafumígenos, que pueden usar humo infrarrojo para crear una cortina de humo que permita romper el contacto con los misiles enemigos. Y además, si se trata de misiles no muy modernos, que siguen siendo habituales en Ucrania, se puede usar el MCD o Missile Countermeasures Device, concretamente el VLQ-8A. Este viejo aparato es lo que se conoce como un deslumbrador. ¿Y qué hace exactamente? Bueno, en un arco de 60 por 10 grados aproximadamente, emite un cono de luz con hasta un kilómetro de eficacia que permite confundir al sistema de guiado de los misiles más antiguos. ¿Por qué? Porque el sistema de guía óptica de uno de esos misiles lo que hace es que la óptica del tirador del misil antitanque se guía a través, sabe la posición de su misil, a través de la particular gama onda de color de la parte trasera del misil antitanque. De tal manera que el deslumbrador lo que hace es generar esa misma onda, ese mismo color, y provoca que el cerebro que dirige al misil se vuelva loco, al no saber diferenciar a su propio misil del deslumbrador. Los deslumbradores y los lanzafumígenos podrían romper el ciclo o ODA del misil antitanque adversario, haciendo que sus armas fallen y tengan que reiniciar el ciclo, perdiendo un tiempo valiosísimo. Pero el sistema de protección activa Iron Fist instalado en los M2 A4 Bradley es lo realmente ideal para derribar proyectiles enemigos en el aire. Como veis, las opciones son múltiples. Ahora bien, lo que en última instancia tiene el deber de frenar ese ciclo o ODA enemigo es el blindaje. ¿Pero qué tiene el Bradley en ese aspecto? ¿Es cierto que tanto peso le ha dado muchos problemas de mantenimiento? Veámoslo. Para empezar, el grueso de la barcaza del Bradley está hecha con un bloque de aluminio soldado número 5083, que está mejorado con manganeso y zinc, con un grosor de 25 milímetros y que en la zona frontal está inclinado en unos 45 grados. Podría parecer poco blindaje al frente, pero en esta zona cuentan con el bloque motor para detener los proyectiles. En los blindajes espaciados, como la cuña de la torre, y en el panel trasero, superponen una plancha de aluminio de aleación 7039, que es un poco peor que la anterior. Pero las zonas con más blindaje son tres realmente. En el bajo vientre frontal, para soportar las minas antitanque, el Bradley está reforzado con 9,5 milímetros de acero de alta resistencia. En los flancos de la barcaza, como si se tratara de un cinturón, el Bradley cuenta con un blindaje laminado y espaciado que utiliza dos planchas de 6 milímetros de acero de alta dureza con una capa de aire de 1 centímetro entre sí, tras la que hay una plancha de 89 milímetros de aluminio. Todo ello con la idea de que puedan detener proyectiles de 30 milímetros perforantes, como los que dispara un BMP-2 ruso, y que ofrezcan cierta probabilidad de detener un RPG-7. Por último, el portón trasero por el que desembarca la infantería también cuenta con un blindaje similar para proteger a los infantes de que un RPG-7 golpee en la parte trasera. Pero es que esto es la descripción de la versión básica del M2 o M3 A1 Bradley, pero desde entonces se le han metido un montón de cosas, de tal manera que el bicho pesa mucho, pero va más blindado que un King Tiger. Atentos a esto. Efectivamente, a partir de la versión A2 se ensanchó el blindaje frontal, se añadió un recubrimiento interno de Kevlar para evitar que una perforación genere demasiada metralla dentro del vehículo, incendiando su munición o hiriendo a la infantería. Y a partir de las intervenciones en la guerra de Irak por parte de Estados Unidos, estos deciden meterle de todo. Blindaje era de tipo explosivo para el entorno urbano, blindaje de tipo no energético, NERA, que es como se conoce. En ocasiones se habla incluso de blindaje de rejilla, es decir, todo tipo de complementos que le hacen, eso sí, muy pesado, porque esto tiene unos costes como no es posible evitar. Y el coste de todo esto es que pasa de 27 toneladas a unas increíbles 33, no tan lejos de los tanques soviéticos T-72 que en sus primeras variantes masaban 39 toneladas. No hay más que ver al M2 A4 Bradley, la versión más moderna de este VCI, que obviamente va sobrecargado de dispositivos. De hecho, uno de los grandes retos ha sido mejorar su capacidad de generación eléctrica con una nueva unidad de potencia auxiliar. Y es que cada nueva mejora del Bradley ha ido mejorando distintos aspectos. La versión A2 lo que hizo es añadir blindaje. La versión M2 A3 lo que hizo es proporcionar al jefe del vehículo una óptica independiente, separada, distinta de la del tirador. Además permitió digitalizar determinados componentes y por supuesto permitió añadir nuevos equipos para mejorar la producción de electricidad dentro del vehículo. Y por último, el M2 A4 lo que hace es añadir muchas mejoras en la conciencia situacional para saber lo que pasa en el entorno, mejoras en la transmisión que son fundamentales para un vehículo que va tan sumamente sobrecargado, protección contra minas y explosivos improvisados y la posibilidad de integrar a futuro un sistema de protección activa con radares capaces de derribar amenazas que se aproximen al propio Bradley. En contraste, la versión de caballería, el M3A3, que como vehículo de reconocimiento se centra mucho en interconectarse con el Apache, los Abrams y otros sistemas. Y por último está también la versión M3A4 Bradley, que está dotada con un nuevo motor de 675 caballos de fuerza. Pero es que todo esto que os he explicado solo es el 50% del vehículo, porque la otra parte es la infantería que va en su interior. Al fin y al cabo es un vehículo de combate de infantería. La infantería es la mitad de todo esto asunto. En el caso del M3 Bradley, la versión de caballería, solo hay que ver el interior del vehículo con sus 4 misiles TOW de reserva ocupando una cuarta parte del interior. Y solo un par de asientos para que lleve 2 exploradores. Claro, es que la opción de tener exploradores es muy útil para un vehículo de caballería, porque te permite, oye, destacar un par de señores para que echen un vistazo a un punto de paso, a la existencia de posibles minas. Te ayuda mucho en las guardias, porque al final aumenta el número de personal a 5 personas y cuando tienes que rotarte de noche para vigilar que no pase nada, todo eso, pues es útil. Y además te da unas manos adicionales para toda la logística y todo el mantenimiento habitual que requiere un vehículo de este tipo. Que hay que cambiarle las cadenas, que hay que prepararle para que sea recuperado por otro blindado. Todo eso, con lo que pesan las cadenas de un blindado, lleva un esfuerzo físico importante y gracias a los exploradores pues te aligera mucho las cosas. Ahora bien, ¿qué pasa con el M2 Bradley y la infantería que va en su interior? ¿Y qué pasa cuando van a combatir? ¿Quién manda aquí? ¿El jefe de vehículo del Bradley o el jefe del pelotón de infantería? En principio, el M2 Bradley está diseñado para llevar a 6 soldados completamente equipados en las banquetas de los laterales, y así como un cabo potas enfrente de la canasta de la torre. Que lo del cabo potas luego os lo explico, pero antes vamos a la teoría. Sobre el papel, en el Bradley van 3 tripulantes, el jefe de vehículo, el tirador y el conductor. Y a continuación están los 6 infantes que ya hemos comentado. Y justo en el epicentro del vehículo, sentado frente a la canasta de la torre, estaba el jefe del pelotón de infantería, que en teoría, desde su posición, podría hablar con todos, con su infantería detrás, con el conductor delante y con el jefe de vehículo en la canasta de la torre, a su lado. Que esta era un poco la teoría, está justo estratégicamente situado para tener contacto un poco con todos, y aunque fallen las comunicaciones o haya cualquier problema, va a estar muy atento a la situación táctica que tiene realmente. Pero esta es la teoría, porque como os he dicho, esto está reservado claramente a un cabo potas. ¿Por qué? Porque con el giro de la canasta y un compartimiento tan estrecho, es inevitable que el tipo que está ahí termine mareándose y vomitando. Por tanto, es el típico sitio que nadie ocupa y que se ha terminado reconvirtiendo para otros usos. Al final, lo que se ha hecho es añadir una pantalla LCD adicional, que es donde se sienta realmente el jefe de la infantería, que permanece siempre bien comunicado con el jefe del vehículo, quien realmente toma las decisiones. Pero veamos, entonces, ¿cuál es la composición habitual dentro del pelotón de infantería que va dentro del Bradley? Para empezar, lo normal es que vayan al menos una pareja de 2 Bradley con un pelotón, medio pelotón en cada uno de los Bradley. Pero es que además es habitual que en todo pelotón de 4 Bradley haya un maestro armero que conozca perfectamente y sea capaz de hacer reparaciones de campo en el armamento del vehículo, por si se encasquilla un cañón, por ejemplo. Y también es habitual que al menos uno de los Bradley lleve sistemas antitanque Javelin, incluso se habla de reintroducir sistemas antiaéreos portátiles de tipo Stinger, algún juguetito de ese tipo. Es decir, que un pelotón mecanizado de Bradleys puede desplegar su infantería y ponerla a la defensiva, constituyendo una posición de misiles antitanque de largo alcance o improvisando unos equipos de cazacarros. A partir de ahí, lo habitual es que vayan 4 infantes armados con carabinas M4 dotadas de visores ACOG de 4 aumentos, incluyendo los 2 jefes del equipo, un granadero que acopla un lanzagranadas M320 a su carabina y un ametrallador con una máquina M240L de 7.62mm. Y por si tenías la curiosidad, si se produce un impacto en el vehículo y hay un incendio, tiene sus sensores térmicos para activar el gasalón y eliminar ese oxígeno, de tal manera que se elimine el incendio. Pero si por lo que sea estás fuera del blindado y este sufre el incendio, por ejemplo, por un sabotaje, tienes la opción de acudir a unas arandelas que hay en el exterior, tirar de ellas y apagar el incendio desde fuera del Bradley. Una cosa muy bien pensada para caso de accidentes. En el primer capítulo os he contado que este blindado tomó casi 20 años entre desarrollo y desarrollo. En este segundo episodio hemos conocido en detalle a esta bestia, de la que solo podemos decir que aún con sus defectos, como su escasa capacidad anfibia, su sobrepeso o un calibre de cañón que se está quedando algo obsoleto, o incluso los sobrecostes del programa inicial, la verdad es que el Bradley es un buen blindado, con mucha potencia de fuego, fiable, versátil y que lleva bien protegidos a sus pasajeros. Sin embargo, todo lo explicado hasta ahora es pura teoría. Pero lo importante realmente es lo que viene en el tercer episodio, el que viene a continuación, en el que narraremos las historias de las tripulaciones más aguerridas, aquellas que sufrieron el impacto de cañonazos o misiles en su vehículo o que destruyeron un elevado número de blindados enemigos. Así que os espero en el tercer, último episodio de la serie, o quizás no, ya veremos, va a haber sorpresas sobre este apasionante vehículo de combate de infantería. Muchas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Os dejo ahí abajo todos los enlaces en Patreon por si os apetece apoyarme. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.